6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos duermen con peluches o con muñecos infantiles. Se les llama kidults. Es un término que surge de unir dos palabras en inglés, kid y adult. Se podría traducir como niño adulto. Bueno, el mercado para niños adultos es ya de 9.000 millones de dólares, una pasta. Tanta nostalgia de la infancia tiene que tener algún significado. Seguramente es que no le vemos la ventaja, pues, a la libertad, la responsabilidad y a todo lo que conlleva ser adulto.
Hay una desproporción en la representación de voces progresistas. Y finalmente el trumpismo también significa el deshumanizar a tu adversario político.
Sánchez tiene una obsesión con los medios que son críticos con su gestión, una auténtica obsesión, lo dice mañana, noche, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Bueno, la obsesión es porque, por ejemplo, hay un programa humorístico en Antena 3 que seguramente conoces, que es El Hormiguero. Bueno, humorístico, de acompañamiento, magazine, habría que definir el género. Y en este programa a veces se vierten críticas al gobierno. Bueno, pues la obsesión de Sánchez con El Hormiguero y con todos los programas que pueden ser críticos es tal que no ha parado. No ha parado hasta que Radio Televisión Española no ha contratado a otro humorista que se llama David Broncano, igual no lo conoces. Lo ha contratado nada más y nada menos por 28 millones de euros. 2 años, un contrato de 28 millones de euros, cuando en televisión ahora no se hace un contrato por 2 años de ninguna manera, porque la competencia por las audiencias es tal que la estabilidad nunca es tan grande. Bueno, pues este contrato que se ha cerrado hoy ha provocado una auténtica crisis en Radio Televisión Española. Solo ha sido posible porque se ha atribuido la presidenta de Radio Televisión Española desde hace algunos días, Concepción Cascajosa, militante del Partido Socialista, un voto de cualidad en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Radio Televisión Española siempre ha estado a merced de los partidos políticos y en 2017 se intentó cambiar esto. Se aprobó un método para elegir por concurso público, es decir, por méritos, tanto a los consejeros de Radio Televisión Española como al presidente de Radio Televisión Española. Un comité de expertos tenía que elegir a los candidatos para ser miembros del Consejo de Administración por sus méritos, por lo que hubieran hecho, y ese comité de expertos empezó a trabajar y, de hecho, seleccionó 95 currículums de personas que, podían optar. La idea es que esos currículums llegasen a el Congreso y al Senado y que ya los grupos parlamentarios decidieran con una preselección de personas que sepan de Radio Televisión Española o que sepan de Televisión Española. Pero cuando Sánchez llegó al gobierno después de la moción de censura, todo eso se frenó. Rosa María Mateo, después de 7 votaciones, se convirtió en la administradora provisional con los votos que habían promovido la moción de censura de Sánchez. Aquello se prolongó bastante tiempo, se quedó aparcado ese sistema relativamente objetivo para elegir a los consejeros de Radio Televisión Española. Pérez Tornero se convirtió en el presidente de Radio Televisión Española, dimitió y luego llegó Elena Sánchez también como presidenta interina. El Consejo de Radio Televisión Española saltó por los aires hace unos días porque había diferencias sobre la conveniencia de este contrato de nada más y nada menos que 28 millones de euros. Y, bueno, pues Sánchez estaba empeñado, lo ha conseguido con el voto a favor de la presidenta Concepción Cascajosa. Claro, esto se paga con nuestro dinero, 26 euros por contribuyente y año. Ha habido referencias a este asunto hoy en el Congreso de los Diputados.
Entre el programa que quiere llevar a las noches de Televisión Española, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero.
Este contrato está acompañado además de algunos contratos sustanciosos para productoras que están en el ámbito ideológico de Sánchez. La partitocracia es un mal de España desde hace mucho tiempo, pero este gobierno ha llegado a niveles récord en el control del Tribunal Constitucional, en el control que quiere del Consejo General del Poder Judicial, en el control de empresas, en el control de correos, en el control de Indra. Sánchez cree que por haber conseguido una mayoría para llegar a Moncloa, pues ya puede controlar todo. O casi todo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Preocineros, de nuevo.
Buenas tardes. Si el Parlamento Europeo aprueba el pacto de migración después de 8 años de negociaciones, saca adelante la medida por estrecho margen. Todo en una votación con polémica. Un grupo de activistas ha interrumpido el pleno entre gritos contra la medida. Nos vamos hasta la Eurocámara. Paloma García Ovejero. Paloma. Bueno, pues no tenemos...
Primero, porque no estaba nada claro si el pacto migratorio obtendría mayoría suficiente, pero además, ha empezado la votación, ha pasado esto. Este pacto mata, votad no, gritaban. Eran una veintena de activistas intentando frenarlo in extremis, mientras lanzaban aviones de papel a los eurodiputados. Las ONGs de la Iglesia, Cáritas, están descorazonados, nos dicen. El Servicio Jesuita a Refugiados en Europa dice que esto no traerá soluciones, sino más sufrimiento humano, en una primera reacción.
Gracias, Paloma. Y Hacienda prevé devolver a los contribuyentes más de 12.000 millones de euros hasta el 1 de julio. Son los cálculos de la agencia tributaria para esta campaña de la renta. De hecho, algunos de los que ya la han presentado han recibido ya el ingreso en sus cuentas. Pero ¿qué pasa si te sale a pagar? ¿Cuándo y dónde tienes que hacerlo? María Bandera.
Saber si nos va a salir a pagar o a devolver en la declaración es una de las grandes preocupaciones como contribuyentes. Por eso es importante conocer los plazos. Si nos sale a pagar, podemos optar por un único plazo o realizar un 60% inicial y otro 40% antes del 6 de noviembre. Y si te sale a devolver, debes saber que Hacienda ya ha comenzado a ingresar el dinero. Es el caso de Juan, que ya ha recibido sus 900 euros.
Hice la declaración de la renta el 3 de abril a las 12 de la noche. Desde un ordenador me conecté a la página de la agencia tributaria y una vez que vi que todos los demás datos concordaban, entregué la declaración. 6 días después de haberla entregada, me llegó una notificación al móvil, porque tengo instalada la aplicación de la agencia tributaria, diciendo que se iba a proceder a la devolución.
En la campaña pasada, la devolución media fue de 789 euros.
Bueno, pues esta es la cuestión, y para este año la agencia tributaria espera recibir 23,3 millones de declaraciones. En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos precisamente sobre fiscalidad y todo lo que necesitas saber sobre los impuestos que pagamos. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y acabamos de conocer que Israel habría matado a 3 hijos del líder de la organización terrorista Hamás en Gaza. Se trata de un bombardeo de un campamento en el que también habrían fallecido varios de sus nietos. Y 2 partidazos cierran hoy la ida de cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Vamos a conocer la última hora del Barça desde el Parque de los Príncipes, Elena Condis.
Muchísimas medidas de seguridad. La amenaza del Estado Islámico se ha traducido aquí en más controles de seguridad en la zona del estadio. En lo deportivo, De Jong y Pedri van a recibir el alta médica en un rato. De Jong además está listo para ser titular. En el PSG es baja Graf por tarjetas, y tras la batalla dialéctica por el estilo, Luis Enrique y Xavi cara a cara en un Parque de los Príncipes casi lleno, con 48.500 aficionados. 2.000 serán del Barça.
En Madrid a esta hora la policía escolta a los 3.500 aficionados del Dortmund hacia el Metropolitano. ¿Y cuál es la última hora del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid afronta el primer asalto de los cuartos de la Champions esta noche con la intención firme de sacar algún tipo de ventaja que le permita viajar a Alemania con cierta tranquilidad. El Cholo no va a poder contar ni con Hermoso, ni con Lemar, ni con Memphis, y si mantiene la última prueba en el día de ayer, Morata y Griezmann serán la punta del ataque. Se puede registrar un nuevo entradón. La marca y el récord está en 69.400, cabe en 72. 2500.
Los 2 partidos a las 9, tiempo de juego en COPE a las 8:15. Y de las selecciones a la Federación de Fútbol, informa Isaac Fouto. Pedro Rocha acaba de presentar 90 avales en la comisión electoral y mañana llegará al centenar.
Y es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 grados en Cibeles. Para mañana nos espera más calor. En cuanto al tráfico, 4 accidentes a esta hora. El primero de salida en la 2 en Torrejón. Genera más de 5 kilómetros de atasco. El segundo de entrada, A6 Majadahonda. El tercero en la M40 en Coslada hacia la A2. Y el cuarto en la M50 en Majadahonda dirección A5. Dificultades de entrada además por la 1 en el Molar por obras y en las tablas A42 Getafe y M607 Universidad Autónoma. De salida, A1 San Sebastián de los Reyes y A3 Rivas. Y el M40 Hortaleza en ambos sentidos y Pozuelo y Alcorcón hacia la A5. Familiares de personas fallecidas en las residencias en la pandemia han pedido una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer lo sucedido en las residencias de toda España. Por su parte, el PSOE de Madrid ha iniciado también una campaña. Escuchas la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los primeros recuerdos que Eduardo tiene del mar siempre son con su Aitona Eduardo. Sí, se llama como él, como su abuelo. Y le llama Aitona porque Eduardo es vasco de San Sebastián, aunque hace ya tiempo que vive en la isla de Fuerteventura, en Canarias. Fue su abuelo quien le despertó su amor por el mar y por la natación. Lo que no se podía ni imaginar ese niño que nació en 1994 es que su pasión acabaría, además, salvando muchas vidas. Hoy Eduardo Blasco, que así es como se llama, tiene 29 años, es campeón del mundo en la modalidad de rescate y socorrismo en 2022. Y es el hombre que ha salvado más de 700 vidas de morir ahogadas en el mar. Eduardo es el protagonista de la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. 700 vidas,
¿qué
parece?
Qué barbaridad.
700
increíble,
vidas.
Increíble, ¿eh?
700 personas
sí.
Están viviendo gracias a Eduardo. Que obviamente no se va a considerar un héroe, pero lo es. Uh-huh. Porque Eduardo no compite y cuando colabora como voluntario, claro. Él tiene esa vida dedicada a la natación, ha ganado muchas medallas. Él ha estado en Lampedusa, en Lesbos, en El Hierro. 63.285 personas han muerto o desaparecido en las rutas migratorias de todo el mundo en los últimos 10 años. 63.285 personas. La mayoría de las muertes se producen por ahogamiento. Son los datos que recoge la Organización Internacional de las Migraciones. Son hombres, mujeres, niños que huyen de algo. Y consideran más importante perder la vida en un intento de alcanzar lo que ellos consideran su tierra prometida que estar en esa esclavitud, en esa guerra, en ese hambre del que están huyendo. 63.285 personas que si tienen suerte se encuentran con Eduardo.
Bueno, para Eduardo es una cuestión de responsabilidad y de valores, ¿no? Él ha dicho en alguna ocasión, no hay mejor medalla que salvar vidas. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Oye, ¿cuánto tiene que ver tu abuelo Eduardo en todo lo que haces ahora en la vida?
Bueno, pues primero quiero agradeceros la introducción, que me he emocionado y todo, ¿eh? Muchas gracias por darme estos minutos, de verdad. Bueno, no sé cuánto tiene que ver mi abuelo. Desde luego, para que yo sea nadador o buen nadador y para que pueda hacer lo que hago, mucho. Porque gracias a él es que soy deportista de élite y que me he querido dedicar a natación. Así que probablemente el 100%, no lo sé. No lo sé.
Bueno, pero hay un salto entre ser deportista de élite, dedicarse a... Es verdad que yo creo que hay algo de competencia ahí siempre, ¿no? A dedicarse a competir, a ganar medallas, a demostrar hasta dónde puede llegar el cuerpo. Y hay un paso entre eso y decir, esto que hago lo voy a dedicar a salvar vidas ajenas, sin importar quién sea. ¿En qué momento se produce ese paso?
Sí, bueno, a ver, considero que En este momento el mundo está en guerra. Tenemos más de 50 conflictos armados y eso provoca unos flujos migratorios, pues que, como bien decís, que sepamos, más de 60.000. Evidentemente son muchos más porque las embarcaciones que se hunden no se pueden contar. Entonces, considero que la habilidad que yo tengo, además de un don, es una responsabilidad. Es la prueba de que tengo la capacidad de poder llegar quizá donde otros no pueden llegar y, por lo tanto, de salvar a más. Entonces, yo creo que es eso, una responsabilidad. O sea, yo a nivel ideológico y a nivel pues teórico estoy intentando defender siempre los derechos humanos porque considero que sistemáticamente se están viendo violados. Y si yo con mis capacidades puedo intentar aportar un granito de arena y que al menos alguna persona pueda sobrevivir, pues creo que es importante. Evidentemente las cifras son muy duras y es muy, muy, muy duro cuando pierdes a alguien. Pero yo me tengo que centrar en las personas que siguen respirando. Y muchas veces cuando la gente que, pues, que te intenta desanimar o que no está de acuerdo con lo que haces te dice han muerto 100.000 o han muerto 80.000, yo lo que les digo es que le pregunten a la persona que sigue respirando si es importante o no estar siempre que se pueda y hacer todo el esfuerzo posible, ¿no?
¿Pero qué pasa? ¿Que hay mucha gente que te intenta desanimar?
Bueno, yo creo que en este momento la batalla del relato, por así decirlo, se centra muchas veces en quién tiene la culpa de lo que ocurre o quién es el responsable o quién ofendió primero. Por ejemplo, en el caso de Gaza, ¿no? Lo vemos constantemente, ¿no? ¿Quién atacó primero a quién? ¿Ha sido Hamás? ¿Ha sido Fatah? ¿Quién ofendió primero, ¿no? Yo quiero poner el foco en los niños que hoy se están muriendo de hambre y en los voluntarios que hoy están siendo asesinados por intentar llevar comida a la franja, por ejemplo. Remontarse a quién ha ofendido primero al otro, si fue Hamás, si fue el Estado israelí después del Holocausto, si fueron los musulmanes o los cristianos en tiempos de Saladino o si fue Poncio Pilato, ¿no? Podríamos remontarnos hasta el principio de los tiempos para justificar, ¿no?, pues la violencia, ¿no? Yo considero que lo que hay que hacer es centrarse en que están muriendo niños y personas inocentes constantemente y en que tenemos que seguir ayudando. Evidentemente hay gente que lo critica, lógicamente, Pilar. O sea, hay un sector de la población pues que no ve bien que ayudemos o que rescatemos. Y tengo que decir que, por suerte, y gracias en parte al trabajo que hacéis vosotros y a la visibilidad que dais a las personas que vamos, pues cada vez son menos. Pero existen. Y están ahí y hacen mucho ruido.
Bueno, precisamente por eso estamos hablando contigo y no con otra persona, porque hay que poner en valor eso que estás diciendo tú. Y eso que dices tú, lo dice el Eduardo, que se ha puesto también a estudiar derecho, humanidades y a luchar por los derechos humanos.
Totalmente. O sea, yo soy consciente de que, por desgracia, en algún momento mis brazos no van a dar para más. De hecho, la competición y las misiones son muy exigentes físicamente y quizá en algún momento pues no pueda ayudar directamente, ¿no? Entonces tengo la responsabilidad también de intentar teorizar y hacer un trabajo de campo en los conflictos en los que estoy para intentar dirimir dónde está el límite entre el contrato social y los derechos humanos y tratar de dar una solución que aleje precisamente el discurso o como yo le llamo la batalla del relato de quién tiene la culpa o de qué hay que hacer para proteger nuestro Estado de Derecho, etcétera. O sea, hay que centrarlo en la defensa de los derechos humanos. Yo creo que todo lo que se salga de ahí es inasumible y por eso intento también pues hacer ese trabajo teórico.
Es decir, tú vas a querer seguir haciendo esto desde otro punto de vista. Ya veo que tienes claro que llegará un momento en que físicamente a lo mejor no puedas salvar, rescatar del mar, sacar gente que se está ahogando, pero quieres lógicamente seguir ayudando y por eso te estás preparando también. Pero volviendo a esos rescates, decíamos hace un rato en la introducción que nos asombraba, ¿no?, que hubieras sacado del mar a 700 personas. En realidad son más, son 761 porque tú, claro, tú sabes cuántas las... De hecho, A ver, no lo haces por... Supongo que las cuentas por decir, bueno, mira, a este le he salvado, ¿no? Y tendrás en la cabeza muchas caras, ¿no? Y sobre todo en ese primer rescate, que ¿cuándo fue y cómo fue, Eduardo?
Bueno, pues a ver, yo realmente, es difícil para mí hablar de esto, pero lógicamente también se ha perdido gente, ¿no? Entonces es complicado. Yo realmente no los cuento, al final son las propias misiones y las embarcaciones, las batidas, al final hacen un recuento. Y entonces tú al final, cuando acaba todo, sabes cuántas han sido. Pero yo he estado rescatando horas y no los cuento. O sea, haces todo lo que puedes durante todo el tiempo que puedes hasta que ya no hay más. Y lo demás se lo dejas al mar. O sea, es un esfuerzo tremendo que hay que hacer y que hay que seguir haciendo. Y bueno, pues sí, al final tienes muchas caras en la cabeza y muchas historias y bueno, pues es complicado hablar de esto, la verdad, pero bueno, sí, al final tienes a mucha gente en la mente y el primer rescate fue en el Mediterráneo. El primer rescate fue en el Mediterráneo y pues también muy impactante la imagen, ¿no? Porque uno, pues yo por lo que he vivido en Canarias y por lo que he estudiado, etcétera, pues sí tienes muchas imágenes, ¿no? De pateras enormes con muchísima gente o de situaciones complicadas, pero no es lo mismo verlo en persona. Cuando lo ves en persona y te estás aproximando, yo cuando me aproximé a mi primer rescate fue muy impactante. Fue muy impactante ver cómo podemos permitir esto y cómo podemos dejar que el Mediterráneo y que el Atlántico sea un cementerio en su fondo, ¿no? Porque no me quiero ni imaginar, si viésemos el Mediterráneo en el fondo, cuántas embarcaciones encontraríamos. O sea, es terrorífico lo que estamos permitiendo y hay que intentar evitarlo.
Te oigo hablar, Eduardo, y me acuerdo de una película que recomiendo muchas veces a muchos amigos, y voy a recomendar esta tarde también, que se llama Hasta el último hombre, de una persona que va rescatando también en la Segunda Guerra Mundial. Uno no le basta a la gente que rescata y mira a quien queda, ¿no? Y te oigo hablar y me acuerdo de esa película que quiero recomendar. Y en ese momento, y me imagino que tú cuando rescatas a alguien, sientes miedo porque claro, estás poniendo tu vida en juego. ¿Dónde queda el miedo en todo eso? ¿Cómo gestionas eso que al resto nos puede paralizar?
Bueno, yo creo que ya hace muchos años que el miedo quedó a un lado y al final nosotros tenemos que decidir en qué lado, ¿no?, de la historia estamos o en qué o cómo queremos sentirnos respecto de lo que hicimos en nuestra vida ya mañana. Y me centro en eso. Me centro en que sé que la gente muera está mal y lo único que puedo hacer es intentar evitar que eso ocurra. Entonces no pienso en mi integridad física. Igual que no lo pensaron los 7 compañeros de Kitchen que murieron por llevar comida a la población civil en Gaza hace poco con una misión compartida con Open Arms, que fue la primera misión, ¿no?, de transporte de comida humanitaria a Gaza, a la franja de Gaza. Después de 20 años han asesinado a 7 compañeros. Yo creo que esto lo hacemos porque sabemos que es lo justo y porque sabemos que en parte tenemos que intentar aguantar y resistir. Si nosotros nos dejamos llevar por el miedo, al final ellos ganan y no podemos permitirlo porque es que está mal lo que están haciendo. Entonces hay que dejarlo a un lado y seguir trabajando y seguir ayudando y seguir hablando de ello y seguir dando visibilidad, porque todos cuentan, cada niño cuenta, cada persona cuenta. No son números, son vidas, son sueños, son personas como nosotros que tienen el mismo derecho que nosotros y que lo único que tuvieron fue mala suerte al nacer. Y eso es totalmente injusto. Es la mayor representación de la injusticia que conozco.
De hecho, Eduardo, tú, ahora que mencionas la guerra en Gaza, y lo has mencionado antes también, es que estás a la espera también, ¿no?, de que te llamen para misiones en la zona.
Sí, sí, hay que ir. Cuando uno asedia una fortaleza y espera que el hambre acabe con sus defensores, también está usando el hambre como arma de guerra y está acabando con las vidas inocentes. Entonces, todo aquel que intente llevar comida a esa fortaleza es tu enemigo, y aunque digan que no, pues somos un objetivo. Entonces eso está complicando mucho la situación y está haciendo que sea muy, muy difícil saber exactamente las fechas y cómo y por dónde entrar. Pero hay que rescatarles, hay que ayudarles. Entonces, bueno, es muy complicado.
Eduardo, has dicho que y le has dado valor a cada una de las vidas. 761 personas siguen vivas gracias a tus rescates. Vamos a ponerle nombre a alguna de esas historias, por personalizarlo, por no quedarnos en un número, en alguna persona que te haya que te haya quedado especialmente.
Bueno, pues hay una historia que a veces parece, ya sabéis que a veces si la persona no ha sufrido muchísimo en su travesía o no ha sido violada o no ha sido torturada, además parece que cuenta menos su viaje, ¿no? Entonces me gusta poner en valor a veces historias que quizás no son tan duras, que las hay evidentemente y las he visto, ¿no? Y me las han contado, ¿no? Ellos de primera mano. A veces me gusta poner en valor esas historias que quizás no son tan tan terribles, pero que son muy inspiradoras. Yo conocí a un chaval que era sirio, ¿vale? Y que estaba de líder de su familia. Se había metido con su familia en una embarcación para intentar huir del conflicto de Siria, que sigue vivo, aunque fue opacado por Ucrania, y Ucrania opacado por Gaza. Sigue muriendo gente todos los días y estaban huyendo, ¿no? Entonces, el chico me contaba, ya cuando fueron rescatados y estábamos tranquilos y ya fueron atendidos, etcétera, me contaba que él lo único que quería era estudiar, que él estaba en la universidad, que quería terminar sus estudios y que habían literalmente volado su universidad y que lo único que quería era ir a Bremen para terminar sus estudios. Y me dijo que nosotros teníamos mucha suerte por poder estudiar y por poder tener una vida con oportunidades, y me afectó mucho eso que me dijo, porque es cierto, ¿no? Al final hay la mitad del planeta no tiene oportunidades porque hemos decidido que les vamos a llevar la guerra, ¿no? O están en guerra. Entonces es una historia que, por ejemplo, pues me marcó mucho porque es cierto, no siempre tienen que sufrir o tienen que huir de algo terrorífico, que lo es, ¿no? Pero no sé, es una historia que me marcó bastante.
Eduardo Blasco, muchas gracias. Y que vaya todo bien en esa misión que estás a punto de comenzar. Gracias y buenas tardes.
Pero gracias de corazón.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Un abrazo muy grande, de verdad. Muchas gracias.
Bueno, Javi, pues
qué ejemplo, ¿eh? Tan tremendo. Y qué suerte hemos tenido de poder hablar con una persona que se juega su vida de esta manera por los demás. Es tremenda el ejemplo de Eduardo. Un crack.
Sin duda. Javi Neves, gracias.
Gracias,
buenas
Pilar.
Tardes. Que sí, que cambiamos las palabras, que nos pasa a todos. Nos pasaba de pequeños, de niños, y algunos de esos cambios han sido antológicos. Lo recuerda la familia muchos años después. Las madres, también, las abuelas, también cambian algunas palabras. Es muy divertido. Sí. Y de eso hablamos con la gente. Gente.
Bueno, algunos postres podían tener un nombre un poquito más sencillo.
No, a ver.
Hola, gente. Pues una vez en un restaurante vino a la hora del postre el camarero y nos preguntó qué queríamos y mi hermana contestó, pues yo quiero profilácticos con chocolate. Claro, el camarero se la quedó mirando, nosotros nos empezamos a reír porque en realidad lo que quería decir era profiteroles. En fin, nos echamos unas buenas risas.
Ya te digo.
Bueno, pues yo lo entiendo, ¿eh?
Sí, profiteroles. Es que es verdad que esa palabra es complicada.
Y se pide poco ya. Unos pasteleitos.
Se pide poco ya este postre, ¿no?
Bueno, pero todavía lo ponen, no te creas.
Sí, en algún sitio, pero poco.
Profiteroles.
Sí, pero hay más, ¿eh? También da para otra.
Hola, buenas tardes, equipo. Hace unos meses estuve en Madrid. Nos metimos a comer por allí, por Puerta del Sol. Comemos. Total, que a lo que llega el camarero para cantarnos los postres, pues mira, pues de postres tengo tal, cuajada, que si natillas, que si tal whisky. Y llega el buen momento que dice, también tengo profiteroles. Mira, mi suegro que oye eso, no hace ni siquiera de terminar ese camarero que dice, eso. Yo frutiperoles.
Bueno.
Que además lo oyeron en 6-8 mesas alrededor. Además que se quedó, o sea, que el tío a gusto. O sea, le salió un frutiperoles que
va. O sea, que hay dificultad con el profiterol.
Sí, sí. Pero a mí me gusta más frutiperoles que profiteroles. A mí el frutiperoles
el
me parece brutal.
Tiene nombre de algún medicamento para el constipado de vías altas.
Es verdad. Eso es.
Tómate
eso es.
Dos profiteroles, uno cada 8 horas. Y verás tú cómo la moquera se te acaba.
Pues y a partir de ahora todos pediremos frutiperoles. Bueno, este también nos va a gustar.
Muy buena gente. A mí me pasó que estaba preparándome para las oposiciones de policía y fui a prepararme la entrevista personal con una psicóloga. Y hablando sobre el tema de la vocación, le dije que, claro, yo tenía la vocación y tenía que actuar como un médico tenía el juramento hipocondriaco.
Hipocondriaco.
Bueno, claro, es que no es fácil acordarse de hipocrático, ¿no? Bueno, pero también es que se metió en un jardín.
Hipocondriaco, o sea, tiene que ver con las enfermedades.
Sí, pero no, pero en ese momento te das cuenta de que no es hipocondriaco.
El enfermo imaginario, hipocondriaco. Hipocrático.
Seguramente hipocondriaco.
Casi. Va con ya con las dos sílabas y ya sigue.
Claro, ya has lanzado y ya.
La neurona ya se lanza.
Pues abajo y sin frenos.
Claro. Vaya jardín. Bueno, y si vas a un concierto, los suyos que sepas al menos que encanta.
Hola, gente. Un día después de ir a un concierto de rock con mi hermano, estábamos comentándolo y iba y suelta. Ostras, qué guay ayer el concierto de Géminis. No, Génesis, es Génesis.
Él sabía perfectamente quién era.
Géminis.
Qué bueno, ¿no? Es verdad.
Géminis es total.
Ay, es buenísimo. Bueno, que sí, que se nos cruzan
otra cosa era
las palabras.
Otra cosa confundirlo. No, aquí, por ejemplo, yo soy especialista en equivocarme con la hora. Y en vez de decir son las 6 de la tarde, pues decir que son las 18. Bueno, eso no es confundirse, pero decir las 20. Los nombres. Los nombres del entrevistado. Sí. Se llama Pedro Pérez y yo acabo llamándole, pues, no sé, Paco Rodríguez.
Se
o
da,
sea,
se da el caso, sí.
Yo soy muy de confusión.
¿Y quién no? ¿Y quién no? Con las palabras pasan estas
nos
cosas.
Pasa a todos, sí.
Y lo estamos comprobando esta tarde. Cuando, pues eso, dijiste tuberculosis en vez de tortícolis, por ejemplo, o profiteroles... No eras capaz y dijiste frutiperoles,
que me encanta la palabra.
Y luego muchas medicinas que son muy complicadas, que la gente también se lía. De eso estamos hablando, ¿no? Y queremos más mensajes en el 607-150602. Mira, hablando de frutas, de postres, de medicamentos, sí, de medicinas, ¿por qué no conviene comer manzana ni pera cuando se toma un paracetamol? ¿O kiwi o plátano con la pastilla para la tensión? Ah, ¿que no lo sabías? Pues enseguida te lo contamos.
De poder besarte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Han visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer.
Diferentes puntos de vista.
Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo.
Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
Es don Alberto Núñez Feijóo.
Sí. Muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar con una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena el coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Carglass y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me pasa muchas veces que me estoy tomando un café y a lo mejor me duele la cabeza, ¿no? Y en ese momento digo, bueno, pues me tomo un paracetamol, ¿no? Pero de repente me acuerdo que no se puede tomar con el café. ¿O era el ibuprofeno el que no se podía tomar con el café? Esto, que parece una tontería, es una duda que a mí me asalta muchas veces y además que siempre me pasa lo mismo. ¿Y si no fuera una tontería? ¿Y si tuviera mucha más importancia de la que pensamos? Bueno, el cómo acompañamos, con qué acompañamos los medicamentos, con qué alimentos, con qué bebidas, por ejemplo, con qué lo mezclamos, pues sí, tiene su importancia y en algunos casos merece la pena saber. Saber, por ejemplo, que el zumo de pomelo, la pera, la manzana o la carne a la brasa, pues no van bien con determinados medicamentos, no interaccionan bien. Por ejemplo, si te estás tomando algún medicamento para controlar la hipertensión arterial, pues se desaconseja tomar kiwi y plátano. O no sé si sabes que los medicamentos para las arritmias cardíacas, como por ejemplo medicamentos pues como el Sintrón, pues resulta que tampoco interaccionan bien con el brócoli, fíjate, o el tomate. Bueno, son muchos alimentos y medicamentos, pero para tenerlo más claro y sobre todo poder hablar a lo mejor de los más comunes, voy a saludar a Carmen del Campo. Es farmacéutica, nutricionista y es coautora del manual Interacciones entre alimentos y medicamentos que ha elaborado el Consejo General de Farmacéuticos de España. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal todos?
Bueno, sabemos más o menos todos que eso que te dicen, ¿no?, desde pequeña, no te tomes el medicamento con el estómago vacío que te va a hacer daño. Y en algunos casos es cierto. Pero a partir de ahí sabemos poco más, ¿no?, de las interacciones, de con qué se puede tomar un medicamento u otro. Por cierto, que esto de el café con el paracetamol, sí, o el ibuprofeno, ¿hay algo de eso? Porque a mí alguien me lo contó alguna vez y de verdad que siempre tengo esa misma duda.
Sí, hay algo de eso y además hay mucho más.
¿Qué pues pasa? Cuéntanos.
Pues que, a ver, en principio, bueno, como os decía esta mañana cuando he hablado con vosotros, os decía que un gran sabio griego de nuestra cultura mediterránea, Hipócrates, decía que tu alimento sea tu medicamento. Eso fue lo que postuló, sí. ¿Qué quería decir con eso? Que para que nosotros como profesionales sanitarios ejerzamos una correcta actividad sanitaria es imprescindible conocer al ser humano y sus hábitos de vida. Y todo esto significa que tenemos que conocer qué come y qué bebe para poder curarlo en ese momento que llega la enfermedad. Pues bien, es decir, que lo que queremos es que el alimento mejore su salud y asimismo que ese alimento combinado con ese medicamento que vamos a dar mejore su eficacia. Hay un momento en el que perdemos la salud, empieza la enfermedad y entonces hay que tomar el fármaco. Uh-huh. ¿Pero por tomar el fármaco, el medicamento, dejamos de comer? No, efectivamente lo que estás diciendo. Siempre nos han dicho, no, tómate el medicamento con el estómago lleno. Pues bien, eso hace que confluyan en tiempo y en vía de administración, porque los dos claro. No los tomamos por vía oral, generalmente, el alimento y el medicamento. Hay un justo momento en el que están los dos dentro del cuerpo. ¿Y qué pasa? Hay una interacción, sea buena o sea mala, o no tenga relevancia clínica o no la tenga, pero existe. ¿Qué pasa? Entre todas esas interacciones que van a existir, unas van a ser leves y otras no van a ser tan leves. Y aunque a lo mejor no tengan un efecto que nos vaya a decir, pues mira, es que me voy a poner rojo o verde. Pues
malísimo,
a lo mejor no es tan malísimo. Sí, no va a ser evidente tan así, pero sí que va a disminuir, por ejemplo, el efecto. Pues si me tomo un paracetamol con la pera y la manzana, que es un ejemplo que estamos hablando todos, nosotros estamos intentando que llegue a la población, el efecto del paracetamol no es que vaya a dejar de tener efecto, pero sí que el efecto va a ser más lento. Entonces, si nuestro dolor de cabeza es muy agudo, pues sí que va a tener repercusión en nuestra calidad de vida.
Es decir, no nos va a hacer daño, pero nos va a hacer efecto mucho más tarde el paracetamol si lo tomamos acompañado o de pera o de manzana.
O de manzana, o de otro tipo de fibras, de alimentos ricos en fibra, como pueden ser también las uvas, otro tipo de frutas y verduras muy ricas en fibras, ya ven unas fibras que se llaman pectinas.
Ajá.
Entonces, esta fibra dietética lo que hace es que enlentece el efecto del paracetamol. Por eso digo que el efecto al final llega, pero llega un poquito más lento. Entonces, tenemos que ver qué tipo de dolor tenemos. Si tenemos un dolor agudo, paracetamol sin alimentos, principalmente, o con alimentos distintos que no lleven fibra. Y si el dolor es crónico, no importaría tanto, que al final el efecto va a ser el mismo. Por eso ahí es la sutil diferencia. Las interacciones entre alimento y medicamento es una sutil diferencia. Es como el juego de las diferencias. Está entre la mayor eficacia y menos eficacia, uh-huh. Salvo en casos que sí que son graves, como por ejemplo el que habéis comentado al principio del sintrón. Pero sí que tiene.
Claro, es que lo del Sintrón, fíjate que hay muchísima gente que toma Sintrón. Normalmente se les advierte a los pacientes de que no lo combinen con brócoli o tomate. ¿O realmente qué efecto tiene el comer brócoli o tomate en el Sintrón?
Los alimentos, este tipo de alimentos, el brócoli, el calabacín, los espárragos, todo tipo de coles, el té verde, la yema de huevo también, no solo son alimentos vegetales, que también hay otros que no son solo las verduras, no solo el demonio verde, sino que hay otros tipos de alimentos que también van a influir por su riqueza en la vitamina K. Estos medicamentos tipo el Sintrón y otros anticoagulantes lo que hacen es que bloquean ese efecto de la vitamina K. Entonces, si tomamos esos alimentos que son ricos en vitamina K, estamos contrarrestando el efecto. Por eso la dieta tiene que controlar ese tipo de alimentos ricos en vitamina K. No quiere decir que tengamos que dejar de tomarlos, porque si de golpe dejamos de tomar todas las verduras porque nos da miedo tomarlas, por si acaso el Sintrón se nos desajusta, al final lo que hacemos es otro efecto nocivo para nuestra salud, que es desequilibrar la dieta. Y alteraríamos ese equilibrio nutricional. Entonces, hay que ser lógico. Al paciente hay que explicarle que ese tipo de alimentos, unas verduras más y otras menos, unos alimentos más ricos y otros menos ricos que se dan en tablas, se pueden tomar con moderación. Lo principal, tomarlos siempre, cada día, en la misma cantidad aproximadamente. Es decir, que un día no nos podemos tomar una parrillada de verduras y al día siguiente una parrillada de carne. Tan malo sería una parrillada de verduras con una parrillada de carne. En el caso de los pacientes anticoagulados, una parrillada de verduras también sería un efecto igual de malo que una parrillada de carne roja.
Jolín, qué interesante.
Se habla.
Oye, ¿y qué relación tienen los medicamentos con los lácteos?
Pues los lácteos son un grupo de alimentos que van a interaccionar a muchos niveles en cuestión de medicamentos. El ejemplo más clásico son un tipo de antibióticos, las tetraciclinas. Es un antibiótico que en los 80-90 se utilizaba con bastante más frecuencia de la que se utiliza ahora mismo, y si se toma conjuntamente con leche o sus derivados, provoca una disminución de la disponibilidad del fármaco, de la concentración del fármaco, de entre un 50% y un 60%, o sea, deja la mitad, la eficacia disminuye a la mitad, el efecto terapéutico disminuye a la mitad.
¿A la mitad?
Con lo cual, es como si no, a la mitad. Por eso que estas sí que es de las interacciones graves, porque realmente sí que tenemos una disminución tan grande que el efecto del antibiótico va a disminuir, por lo tanto, su capacidad antibacteriana disminuye, que es lo que buscamos, que mate al bicho,
claro,
entre
claro.
comillas. Y luego, además, como no llega a la concentración que debe, lo que vamos a potenciar, el medicamento sigue estando dentro del cuerpo, con lo que vamos a provocar resistencia a esos antibióticos, como no llega a la concentración adecuada. Por lo tanto, el efecto adverso es doble.
Bueno, ¿y no me has dicho, no me has contado lo del café? Al final, con
¿El café interacciona
con el paracetamol y el ibuprofeno? Pues, no sé con qué es.
Cuéntame. Con el ibuprofeno no es con el paracetamol.
¿Con el paracetamol?
Sí, es con el paracetamol. Lo que hace es que disminuye la excreción del paracetamol, y esto lo que hace es que potencia, claro, como no lo expulsas, no lo eliminas, lo que hace es que potencia los efectos terapéuticos.
¿Cómo es que decir? ¿Que potencia?
Sí, potencia el efecto terapéutico, pero igual que potencia... También el propio efecto lo que hace también aumenta también los efectos tóxicos.
Ah.
Entonces, esto es la balanza. Sí que es verdad que hay algunos fármacos que se toman en combinación, que están en nuestro arsenal terapéutico, que se toma el paracetamol con la cafeína. ¿Por qué? Porque potencia con la concentración suficiente
ya.
y adecuada de cafeína para que potencie. Pero claro,
sí, si pero no pasamos, que lo hagamos nosotros a nuestro libre albedrío.
Claro,
o sea, que mejor no hacerlo.
Claro, por ejemplo.
Vale.
Claro, es un problema, por ejemplo, el tema de la cafeína con los medicamentos que interaccionan con ella cuando la gente toma muchas bebidas energéticas.
No, ya me imagino.
Que tienen la concentración de cafeína
muy alta,
más que el café incluso.
Bueno, todo esto es súper interesante, Carmen. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero la pregunta que tengo es que si habéis hecho este manual de interacciones, los farmacéuticos, es para que esta información se ofrezca en las farmacias, ¿no?
Efectivamente.
O podemos preguntarle al farmacéutico cuando compramos un medicamento con qué alimentos va a interaccionar esto y nos lo vais a contar, ¿no?
Claro.
Bien.
Efectivamente, se supone que, bueno, la recomendación, este manual está hecho para ser una herramienta para el farmacéutico, para
claro.
mejorar este consejo farmacéutico a la hora de la dispensación del medicamento, con pues relacionarlo con lo que es la vida del paciente,
pues,
con la alimentación.
Me parece interesantísimo. Estoy convencida de que a los oyentes también. Seguro que ahora muchos, cuando lleguen a la farmacia por algún medicamento, además le van a preguntar a la farmacéutica, oiga, ¿y con qué me puedo tomar esto y con qué no? Carmen del Campo, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias,
muy amable,
Pilar.
Gracias.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Sí,
quieres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. Muy fácil. Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna que encendemos en nada, en unos minutillos. Vamos a hablar mucho de política exterior española, ¿sí? Porque él, su sanchidad, se ha atrevido a acusar de bolsonarista y trampista a Feijó. ¡A Feijó! No es que dijera, no, no, a Feijó. Claro, lo dice un tío que tiene a Yolanda Díaz en el gobierno, que ha tenido a Pablo Iglesias y que los socios son Puigdemont con Putin y Bildu con Venezuela y Cuba. Es impresionante, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso. Fíjate, llevamos días hablando de inmigración, con datos, con la ILP aprobada en el Congreso. Vamos a contar la historia de una fundación pequeñita, la Fundación Alaine, que en Benín, en ese inmenso Golfo de Guinea, ha salvado toda una comarca de la emigración, del hambre, de la miseria, gracias a un pozo de agua.
Agua limpia.
Así de fácil, un pozo de agua limpia para abastecer a la población en toda esa comarca de Benín. Así de sencillo se puede ayudar con cosas tan aparentemente nimias. Y por último, en clase de economía, los miércoles hablamos mucho del sector primario y nos vamos a referirnos a la agricultura heroica. ¿Sabéis lo que es?
No.
Pues mira, nos vamos a ir a Lanzarote. La agricultura heroica es como en Lanzarote hacen algunos de los mejores vinos del mundo. Con las vides protegidas con piedra volcánica, un trabajo absolutamente casi manual, muy poca producción
un vino extraordinario, por eso es heroico, porque lo hacen sobre la lava de los volcanes. Es impresionante.
Casi nada, ¿eh?
Es preciosa la historia y nos lo van a contar pues los protagonistas, bodegueros, agricultores de allí.
Te escuchamos, Ángel.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia. Chao.
Escuchamos también a la gente con ese cruce a veces que se produce con determinadas palabras.
Sí, este oyente lo tiene en casa, sí.
Hola, gente. Mi mujer es especialista en el tema de hoy. Cuando algo ocurre con poca frecuencia, para ella ocurre de higos a peras. Yo me quedo pensando en las pobres brevas, que no tienen ninguna culpa. Pero para mí la que más me gusta es cuando dice, fulanito estaba muy enfadado. Y claro, conociéndola, le pregunto, ¿pero cómo? ¿Cómo se puso? Y me dice, súper convencida, se puso hecho un obelisco. Claro, tras 10 años, a mí no se me ocurrió corregirla nunca. La convivencia y por qué es más divertido.
Ay, obelisco, buenísimo. Bueno, hemos tenido...
En vez de basilisco, que
sí,
no has dicho.
Y hemos tenido un cólico frenético también, que
¿también?
Me gusta muchísimo, sí. Y en vez de contractura, contracciones. Unas contracciones en el cuello, ¿eh? Pero yo de todos me quedo con los padres que tienen su propio diccionario, como dicen por aquí.
Hola, gente. Yo no suelo confundir las palabras, pero tengo a mi padre que tiene su propio diccionario. Y, por ejemplo, pues cuando en estos días que se ha casado Almeida, decía, hay que ver qué potrocolo tienen tan bueno. O sea, que en vez de decir protocolo, él dice potrocolo. Y bueno, os podía decir montones, pero bueno, esta es la última que me hacía muchísimo.
Qué bueno, gracias.
Que lo paséis bien.
Igualmente, adiós.
Foto de un viejo vagón de tren detenido en una estación y cargado de hombres que viajan sobre el techo. El vagón pintado de ese verde ferroviario de los antiguos expresos. La pintura está gastada y la chapa aparece debajo de varios desconches. En la foto, tres ventanas sin cristales, una con la persiana echada, las otras dos abiertas. Y por las ventanas abiertas, sobre un fondo negro, se asoma un padre con un bebé en brazos y un muchacho nostálgico que mira hacia el infinito porque acaba de leer un poema o porque tiene ardor de estómago. En el techo del vagón, 13 hombres, 12 jóvenes y un maduro, un entrecano. El maduro viste traje tradicional y gasta sandalias. Los jóvenes van descalzos y con pantalones vaqueros. Todos están sentados tranquilos, relajados. Algunos sonríen, otros se rizan los pelos de la barba y uno de ellos fuma. Podrían estar en una tetería, en una terraza o en la plaza del pueblo. Viajan sin pagar billete para volver a casa unas horas porque en su país se celebra una fiesta parecida a la Navidad. Y cuando vayan acercándose a su pueblo irán poniéndose más erguidos y cuando bajen del tren empezarán a caminar dándose importancia para hacer ver a todos que el que se va a la capital se transforma y gana confianza en sí mismo. Y el que vigila de noche una obra dirá que manda más que el arquitecto y el que es maestro dirá que le falta muy poquito para llegar a ministro, y el que comparte piso con 20 más contará que vive en el mejor barrio, y el que tiene un sueldo miserable derrochará en la taberna. No lo hacen por mala fe, solo quieren contar una historia bonita, una bonita historia de la que ellos son los protagonistas.
2 minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
La política actual no nos tiene acostumbrados a propuestas en las que se manifieste el acuerdo y la transversalidad. Ayer en el Congreso, con el voto favorable de todas las formaciones políticas excepto Vox, se tomó en consideración la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Esta iniciativa ha conseguido el mayor apoyo cuantitativo de cuantas iniciativas legislativas populares se han presentado en democracia. Más de 600.000 firmas y 900 asociaciones, entre ellas Cáritas Española. Ahora se debatirá la modificación de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España para que el Gobierno, mediante Real Decreto, desarrolle un procedimiento para la regularización de los extranjeros. Habrá que esperar a las enmiendas que se introduzcan en el trámite, lo que permitirá establecer las condiciones de dicha regularización y también hará que los diferentes partidos se retraten. Hasta el presente, en nuestro país, han tenido lugar 6 regularizaciones extraordinarias, tanto con gobiernos del Partido Popular como del PSOE. Se trata de un procedimiento común en Europa y pretende que los migrantes no queden condenados a la desprotección legal o a la exclusión, de facto, de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. También que los migrantes que están ya trabajando puedan contribuir a los ingresos públicos. Tal como escribió recientemente Monseñor Luis Argüello, el derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos, especialmente el de la vida de los más vulnerables. Sería deseable que quienes hemos defendido la dignidad de los migrantes promoviendo una iniciativa como esta, estemos ahora en contra de definir el aborto como derecho.